Vamos a comenzar a leer aquí Santiago capítulo 1, verso 19 y 20, y de ahí vamos a brincar más adelante. Pero mire lo que dice la palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Y mira esa frase, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si estabas aquí la semana pasada, recuerdas que vimos este pasaje la semana pasada. Pero quiero que veas que Santiago comienza a hablar a nosotros sobre un tema que yo creo que de todas las enseñanzas que tiene en esa carta, los cinco capítulos, habla más del tema de hoy, de lo que hablamos, que cualquier otra. Iniciamos viendo que Santiago nos llama a ser hacedor de la palabra y no solamente oidores, olvidando lo que Dios está pidiendo de nosotros. Comenzamos con hablando de hacer la obra del Señor, pero lo que Él va a enfocar mucho en su enseñanza, en esa carta, a las palabras que salen de nuestra boca. El primer consejo que Él está dando aquí a nosotros es que necesitamos ser pronto para oír y tardos para hablar. No sé si en español ustedes tienen ese dicho, pero en inglés decimos, you have two ears and one mouth. Tienes dos orejas y una boca. Debes escuchar dos veces más que hablas. Bueno, piénsalo. Eso es algo que, y a mí cuando estamos hablando de algo que realmente estoy apasionado o me gusta un tema, que me gusta hablar y dar mi opinión. Y otro problema que yo tengo es si siento que alguien me está atacando, yo quiero defenderme y con palabras. Yo pienso que si Dios no me ha llamado a ser pastor, tal vez ser abogado. Como para eso, como tengo, a mí me gusta debatir, discutir y pelear con palabras. Estoy hablando no mi naturaleza divina, no la carácter de Dios, sino en mi naturaleza humana. No digo que es bueno ni malo, solamente estoy siendo honesto. Esa es mi personalidad. Me gusta hablar para discutir. Alex, ¿sí o no? Y tengo muchas opiniones, pero mi abuelo tenía un dicho que cada persona tiene su opinión y la mayoría de las opiniones huelen mal. No, tal vez no tiene sentido en español, pero entiendes que la opinión de qué importa. La política, que ya estamos entrando, ya todos los anuncios, quién será el siguiente presidente, pues todos tenemos opiniones. Deportes, ¿quién es tu equipo favorito? Y todos tenemos opiniones. En cómo vamos a criar a los niños, todos tenemos opiniones. ¿Sí o no? ¿De qué sirve la opinión si está generando fricción o pleitos o discusiones? Si está provocando divisiones. Pero ¿sabes cuando queremos conectar con alguien? ¿Sabes lo que es lo más efectivo? ¿Que funciona mejor que nada? Escuchar a la persona. ¿Sabes que muchos hoy en día están dando consejos a jóvenes? ¿Sabes cómo puede ser la persona más interesante del grupo? Sé la persona más interesada en los demás. En vez de hablar de tus opiniones o tú, que tú pienses o que tú quieres y todo eso, si estás con un grupo preguntándoles y escuchando, la gente va a salir de tu presencia pensando, wow, que es un gusto estar con esa persona porque no disfruta el tiempo. ¿Y por qué? Porque el ser humano, ¿qué quiere hacer? Hablar de sí mismo. ¿Sí o no? Queremos hablar de nosotros mismos. Entonces nosotros tenemos que aprender de estar interesado en los demás, escuchar dos veces más que hablamos. Pero obviamente Santiago aquí está hablando específicamente si estamos reaccionando en el enojo, en la ira del hombre. Porque vamos a ver qué tan fuerte es la lengua. Qué tan fuerte es o qué tan fuertes son nuestras palabras. Para el bien o para el mal. Para edificar o para destruir. Para calmar o para encender. Todo con el poder de la lengua. Si vamos a brincar capítulo 1, verso 26, mire lo que dice la palabra. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, y la religión de tal es vana. Ahora, mira, no tengo tiempo hoy para explicar por qué hoy en día la palabra religión es como una palabra sucia, una palabra que nadie le gusta, como ha sido surgido de las religiones, guerras y pleitos y muchas maldades y todo eso. Pero mira, cuando Santiago habla de la religión, lo que él habla es que Dios ha dado su forma, su palabra para seguir y para vivir conforme. De hecho, en el verso que sigue dice la religión pura. Entonces, lo que entendemos es que hoy en día la religión ha sido contaminada. ¿Por qué? ¿O de qué? ¿Opiniones? ¿Sabes cuántas denominaciones hay en el mundo de los cristianos? Yo estaba pensando en eso porque cada vez cuando alguien ya está estudiando mucho y se cree mucho que yo tengo la enseñanza correcta, lo que sea, ¿qué hace? Se separa de su maestro y se levanta otra obra. Es tan común que hay divisiones en la iglesia cristiana, que debe ser un cuerpo unificado, el cuerpo de Cristo. No debemos tener divisiones, pero por problema de los seres humanos que constituye la iglesia, en Google dice que hay más de 45 mil denominaciones de iglesias cristianas. Entonces, si sí, entendemos que la religión ha sido contaminado, ¿con qué? Opiniones. Mínimo 45 mil veces un hombre decidió: lo que me estás enseñando no es lo correcto, y se fue para levantar otro. 45 mil en 2000 años. Y la mayoría de eso pasó desde 1500 y para acá, después de Lutero y todo eso, la Reformación y todo eso. Entonces, en 500 años. Por las opiniones. Está contaminando todo. Y dice, si alguno se cree religioso, pero vamos a cambiar eso y vamos a decir, si alguno cree que realmente ama a Dios, que realmente es hijo de Dios, que realmente quiere hacer la voluntad de Dios y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, está engañando a sí mismo. Es por eso en versos anteriores dice que tenemos que ver atentamente a la ley, la perfecta ley de la libertad, que necesitamos ver a nosotros mismos en el espejo de la palabra de Dios, porque el problema es que el engaño no es una obra del enemigo. El engaño es algo que sale de nuestro corazón. Cuando no estamos juzgando a nosotros mismos por nuestras acciones, no juzgamos a nosotros mismos por nuestras obras, juzgamos a nosotros mismos con nuestras buenas intenciones. Pero cuando no hay una alineación entre las intenciones y las obras, las acciones, pero seguimos diciendo, sí, amo al Señor, sí, estoy sirviendo al Señor, sí, quiero hacer la voluntad de Dios, pero, y con la lengua estamos diciendo eso, pero cuando nuestras obras, acciones, no están de acuerdo con nuestras palabras, ¿qué estamos haciendo? Porque, hermanos, no estamos engañando a los demás. Para los de afuera, los demás, es fácil para ver, mira, lo que están diciendo y lo que están haciendo no está de acuerdo. Es fácil juzgar a los demás. Escúcheme bien, es fácil juzgar correctamente a los demás. Es mucho más complicado juzgar a nosotros mismos. Porque engañamos a nosotros mismos, porque estamos hablando de nuestras intenciones en vez de ver nuestras acciones. Y la cosa que va a exponer a lo que tenemos adentro, más rápido que cualquier otra cosa, son las palabras que están saliendo de nuestra boca. Si alguno se cree que ama a Dios, que es hijo de Dios, que es hacedor de la voluntad de Dios, pero no puede refrenar su boca, su lengua. Dice su religión o su relación con Dios de tal es vanidad, que no sirve. Mira. Muchas veces digo, me gusta el silencio, pero hoy siento que no me gusta el silencio. No sé, que abre la, usa la lengua, diga amén o ay de mí o algo así, que hay gente aquí escuchando la palabra. ¿Amén?
Ay de mí.
Bueno, vamos a ver qué tanto Santiago va a hablar a sus discípulos sobre el poder de la lengua. Vamos a brincar capítulo 3. Verso 1. Dice, hermanos míos, recuerda Santiago, hermano de Jesús, fue uno que estaba afuera cuando Jesús estaba enseñando con la mamá, él, Jacobo, Santiago, estaba ahí buscando a Jesús. Maestro, tu hermano quiere hablar contigo, tu mamá quiere hablar contigo. Jesús dijo, ¿quién es mi hermano, quién es mi mamá? Aquel que hace la voluntad del Padre. Ahora Santiago, Jacobo, hermano de Cristo, está reconociendo a él, llamándole a él Señor en verso 1. Y yo creo cuando él habla a nosotros o a la iglesia como hermanos, es recordarnos que el hermano es aquel que quiere hacer la voluntad de Dios. Hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Quién va a recibir mayor condenación? Los maestros. Cuando alguien comienza a tomar la responsabilidad de instruir a alguien más en el camino del Señor, necesitamos entender que sí, nos llama más responsabilidad delante del Padre. Y por eso Santiago está siendo honesto con la iglesia, honesto con la congre, que si no puedes hacer el compromiso que requiere el ministerio del maestro, mejor no lo hagas. Estaba hablando con alguien que en la iglesia, la congregación de los creyentes, todos son bienvenidos. Para entrar a la puerta no hay ningún requisito para entrar. Todos son bienvenidos, cristianos, no cristianos, los que quieren servir, los que no quieren servir. Las reuniones generales son abiertos a todos, pero hay ministerios que requieren un compromiso mayor, que no cualquier persona debe estar enseñando a nosotros. Necesitamos probarlos por tiempo, a ver si su testimonio está de acuerdo con sus enseñanzas, si su doctrina es sana, si ellos tienen acciones para ser como un buen ejemplo a los demás. Si me explico, como no podemos o no debemos subir a cualquier persona rápidamente sin conocerlo. Pero sé un maestro tiene un compromiso o una promesa que están haciendo. Y lo que Santiago va a declarar, mira, vamos adelante, verso 2, porque todos ofendemos, ¿qué dice? Muchas veces. Y eso es algo que por los muchos años que he sido predicando, compartiendo, siendo maestro, cuando era joven, no manches, mira, un ejemplo que vino a la mente, cuando era joven y pastor de jóvenes, y como yo comencé muy joven, como a los 20 años, entonces los jóvenes en el grupo eran unos 3 o 4 años atrás de mí. Como yo no les ganaba por mucho tiempo, todavía no era maduro, pero nadie más en la iglesia quería hacer algo con los jóvenes, entonces yo levanté la mano. La razón que toco el piano, lo mismo, no había nadie tocando el piano, entonces yo voy. Como eso siempre ha sido mi personalidad, ¿en dónde puedo ayudar? Entonces no había alguien con los jóvenes, levanté la mano, yo lo hago. El problema es cuando tienes 20 años, 21 años, y alguien de 16, 17 años, es difícil ganar su respeto. ¿Sí o no? Los jóvenes, y yo recuerdo que luchando con que no me está escuchando, están discutiendo conmigo y yo, bueno, y todo eso. Y a veces, por mi naturaleza, yo quería ponerlo en su lugar o como ganar, ¿sí me explico? Y yo, la palabra de Dios me enseñó que con él, trátalo con respeto. Y ora por él, porque estaba muy, y otra era novio de una de las chavas que ha sido como, si yo tenía algo como en contra de él, porque yo vi que no era la persona indicada por él. Si me explico, como yo tenía que aprender, joven, cómo controlar mi lengua en vez de ofenderle. Todavía no soy experto. Todavía puedo decir cosas. Y de hecho, mira, quiero ser, como siempre, transparente con ustedes. Estoy ya pensando en la siguiente serie que vamos, o estudio que vamos a hacer. Y quiero, siento que vamos a Romanos, pero si vamos, cuando vamos a Romanos, Pablo, el apóstol Pablo, toca temas que hoy en día no queremos tocar en la iglesia. ¿Por qué? Por miedo que vamos a ofender a alguien. Pero necesitamos todo el consejo de la palabra de Dios, ¿sí o no?
Amén.
Y es una gran responsabilidad tener el micrófono, estar aquí y pensando en cada palabra que sale de mi boca, cómo va a quedar con cada persona para decir las cosas, la verdad en amor, sin la intención de ofender. Ahora yo entiendo y todos entendemos que ser ofendido más que nada es una decisión de la persona recibiendo que la persona dando a veces. Yo puedo decidir si tus palabras me están ofendiendo. Es una decisión personal. Aunque tus intenciones pueden ser para ofenderme, yo tengo la capacidad como ser humano no estar ofendido. ¿Sí me explico? Pero es difícil. Pero si quiero ofenderte, puedo. ¿Sí o no? Todo depende en cómo estoy usando mis palabras, mi lengua. Si a uno no ofende en palabra, mira, este es varón perfecto. Varón, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, siempre habla de alguien que tiene madurez espiritual. Perfecto habla de madurez. Perfecto habla que alguien que está alcanzando la imagen de Cristo. Santiago capítulo 1, que lo toma sumo gozo cuando estamos pasando pruebas, porque la prueba produce paciencia y la paciencia tiene su obra perfecta para perfeccionar y hacernos cabales delante de Dios. Dios quiere hacer una obra en nosotros, perfeccionando a nosotros. Pero lo que Él está diciendo aquí es que es el varón perfecto, es el maduro espiritual que puede poner el freno en su boca. Es capaz también de refrenar todo el cuerpo. Mire lo que Él está diciendo, que alguien que puede frenar su lengua puede controlar, tiene dominio propio sobre sus acciones. Es por eso que va a enfocar tanto en lo que sale de nuestra boca. Verso 3. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo su cuerpo. ¿Por qué Santiago está comparando a nosotros con una bestia como un caballo? Porque recuerden, cuando hablamos de la sabiduría, hay dos tipos de sabiduría. Hay sabiduría que surge de la tierra, es terrenal, animal, que son guiados por los sentidos y emociones, diabólica, sabiduría diabólica. En contra hay la sabiduría que desciende desde lo alto, que viene de Dios, que es puro. Cuando vivimos conforme a nuestros deseos carnales, estamos viviendo como animales. No quiero ofender a nadie. Si me explico, como eso no es con propósito para ofender a nadie, pero no dice a nuestros hijos en las clases de ciencia hoy en día que el ser humano es un animal, ¿sí o no? Pero la verdad es que hemos sido creados distinto a la imagen de Dios, pero por causa del pecado hemos caído, perdimos la imagen de Dios y tenemos que ser renacidos, tenemos que nacer de nuevo y tenemos que crecer a conformar a la imagen de Dios. Verso 4, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Hemos hablado en las últimas semanas sobre esa imagen, un barco en el mar que quiere llegar al destino del paraíso. Y cuando sube la tormenta, ¿qué necesitamos? Echar el ancla. El ancla es Cristo, que nos mantiene firme en medio de la tormenta. Cristo es mejor. Amén. Pero la brújula que debe estar guiándonos al paraíso, ¿qué es? La palabra de Dios, que alumbra nuestro camino, que nos muestra los pasos que debemos tomar, es la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que nos da dirección? Aquí dice, pequeño timón. Hoy en día hay una canción country en inglés que dice Jesus take the wheel, que Jesús toma el volante. Uh-huh. Eso es lo que está como si necesitamos que Jesús está tomando dirección y control del volante, que si vamos porque estamos desviando. Pero eso es lo mismo que Santiago está diciendo, que necesitamos entender que nuestra lengua o nuestra palabra, lo que está saliendo de nuestra boca, va a determinar el rumbo de nuestra vida. ¿No han escuchado el dicho que el que dice que sí, puede, y el que dice que no, no puede? Por tu palabra, por tu creencia, va a determinar tus acciones, tus obras después. Muchas veces los niños están frustrados intentando algo nuevo. No puedo, no puedo. Y con mis hijas yo siempre estoy diciendo, nunca digas no puedes. Si puedes, pero tienes que practicar. Si puedes, pero tienes que estar intentando. Porque lo que es difícil al principio, que te sientes en el principio que no puedes, si sigues con tiempo y práctica, vuelve a ser fácil. Pero cuando se frustra y cuando comienza a decir y declarar que no puedo, estás cerrando la mente, estás cerrando tu habilidad o capacidad de hacer algo nuevo. Y la ciencia dice que en vez de decir que no puedes, decir que estoy aprendiendo. Con un cambio de frase, puedes cambiar tu destino. Porque la lengua está dirigiendo nuestro rumbo. ¿Por qué? Porque entendemos que lo que sale de la boca, ¿de dónde nace?
Del corazón.
Del corazón. Si vamos a poner un dedo aquí en Santiago capítulo 3 y vamos a ver lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 12, verso 34. Vamos a Mateo capítulo 12, verso 34. ¿Están conmigo? Jesús dijo, generación de víboras. Espero que Jesús no ofendió a nadie cuando estaba hablando Jesús en esa manera. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando he pasado tiempos como de depresión, vuelvo a ser muy negativo. Todo lo que veo es negativo. Un psiquiatra que sigo, no creo que es cristiano, pero él dice que la raíz de mucha depresión son los pensamientos. Él dice, automatic negative thoughts, pensamientos negativos automáticamente. Esa es tu perspectiva, que todo es negativo, que te lleva a la depresión. Cuando estás pensando en el pasado, te lleva a depresión. Si estás contiene ansiedad del futuro, te lleva a ansiedad. Pero es porque cada pensamiento que surge es negativo, entonces cada palabra que sale de la boca es negativa. ¿Por qué? Eso es lo que traes en el corazón. Jesús declara, de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Es importante que estamos cuidando lo que sale de nuestra boca. Santiago era muy familiar con el Antiguo Testamento, con los proverbios. Y hay tantos versos que podemos ver aquí en Proverbios, pero vamos a ver dos pasajes. Proverbios capítulo 18, verso 21. Mire lo que dice. Eso es probablemente un dicho, un verso muy conocido, pero muy importante por la verdad que tiene. Proverbios 18, 21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Las palabras son como semillas que estás sembrando. Si quieres que tus hijos están dando buen fruto, tienes que estar sembrando palabras que da vida. En vez de declarar, eres tonto, eres lindo, como muy lento o despacio, o que no, nunca hagas eso, o nunca, bla, bla, todo eso, palabras negativas, ¿qué tipo de fruto va a producir? Fruto negativo, malo. Pero si estamos diciendo, eres amado, te amo, y tienes mucha capacidad, y felicitando a nuestros hijos por su esfuerzo, es mejor felicitarlos por el esfuerzo que por el resultado. Porque si no tienes el resultado que tú quieres, puedes hacer daño. No, puedes hacer mejor, hazlo mejor. Tienes 8, debes tener 10 o cosas así. Como en vez de señalar a sus errores, es mejor decir bien hecho, sí esforzaron. ¿Sí me explico? Eso es como cómo usamos nuestras palabras es muy importante. Pero aquí dice que la lengua tiene poder de la muerte y de la vida, porque cada palabra es como sembrando semillas en el corazón de la otra persona. En nuestro matrimonio, si estamos nosotros, adentro de nosotros, quejando que no es lo que estaba esperando, que no está actuando como quiero, tenemos otro, no sé por qué tantos dichos en inglés que están en mi mente, pero tenemos el dicho en inglés que the grass is always greener on the other side, que el pasto siempre es más verde en el jardín del vecino. Bueno, la solución es regar el pasto en tu jardín. Si en las relaciones que no estás recibiendo lo que esperas, tal vez no estás dando lo que él o ella necesita. Ahora me gusta el silencio. Yo sé que están conmigo, yo sé que están escuchando. Si no estás viendo el fruto que quieres o el resultado que quieres, a lo mejor tiene que ver con lo que estás sembrando. Las palabras que estás diciendo. Vamos rápidamente a Proverbios capítulo 12 y vamos a ver desde verso 17. Aquí el que habla la verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. ¿Entiendes que tus palabras puedes declarar la verdad o una mentira? Ahora, una pregunta, escúcheme, ¿quién es el padre de las mentiras? Jesús declaró que el diablo, Satanás. He notado qué tan fácil es para muchas personas mentir. Escúcheme, las mentiras reflejan lo que tienes en el corazón. Me gusta el silencio. Ya estoy cómodo ahora con el silencio. Está bien. 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Entiendes que con tu lengua, con tus palabras, puedes destruir o puedes edificar? puedes provocar con tus palabras heridas, dolores o sanidad. Hay otro proverbio que vino a la mente: la blanda respuesta quita la ira. Entiende que estoy predicando también a mí, no estoy así. Está, que dice, bueno, otro dicho en inglés, no voy a decir. Vamos adelante, verso 19. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. En Proverbios capítulo 6 dice que hay 7 abominaciones. Y sabes, de estas 7, 2 veces habla de la mentira. Si hay 7 cosas que son abominaciones en esta lista, pero se repite 1, 2 veces, a mí me dice que Dios realmente aborrece a las mentiras, ¿sí o no? Verso 20, engaño hay en el corazón, porque todo lo que sale de nuestra boca refleja lo que tenemos en el corazón. Engaño hay en el corazón de los que piensan mal, pero alegría en él de los que piensan el bien. Porque lo que va a formar nuestras palabras son nuestros pensamientos. Lo que estás escuchando. Yo siempre, desde los 15 años, he trabajado hasta que llegué a México. Siempre he tenido un trabajo secular en el mundo, a la vez que estaba trabajando en la iglesia, siempre, desde los 15 años. Y he trabajado con gente mundial. Y desde, de hecho, desde que tenía 10 años, los vecinos y los niños en mi... cerca de... Sí, fraccionamiento, que siempre usaron groserías y maldiciones. Siempre. Yo fui a una escuela cristiana, no fue permitido. Entonces, como no tenía todo el día, pero después, cuando yo estaba con los niños, siempre usando maldiciones y groserías. Y luego, a los 15 años, yo entré a trabajar con adultos que usaron lenguaje muy fuerte, palabras muy fuertes. Y después, mientras más grande, estaba trabajando en una bodega, que no enfrente de clientes o algo así. No, es horrible cómo hablan en la bodega, ¿sí o no? Es otro mundo. Y yo sé que las palabras en inglés a lo mejor no son tan ofensivas a ustedes como a mí. Igual, ustedes pueden estar usando maldiciones en español y tal vez ni me di cuenta porque no me afecta. Son sonidos saliendo de las bocas. ¿Y cómo es posible que una palabra puede ser mala? Bueno, es la intención. Y siempre he tenido que cuidar hasta el día de hoy. Yo veo películas o yo veo series o yo veo o escucho podcasts que no son cristianos y usan maldiciones. Ahora, no voy a buscar escuchar algo delante de mis hijas, porque uno, si estoy escuchando en inglés, ellos no entienden y piensan que es una palabra normal. Si mi papá está escuchando eso, así me explico, tengo que cuidarlos. Pero, siendo honesto, sí escucho palabras. Pero tengo que cuidar que no está afectando mi corazón para que esas palabras salen de mi boca. Hoy en día en Estados Unidos, la cultura ha cambiado tanto. Había una lista de 7 palabras que no puedes decir en la tele o en público, que ahora están usando esas palabras todo el día, desde la mañana, en frente de niños, que no hay respeto. Pero esto está mostrando lo que tiene en el corazón, las palabras que salen de nuestra boca. Vamos a ver un verso más, verso 22. Los labios mentirosos, la tercera vez que habla de la mentira. Espero que estamos escuchando. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Vamos a volver rápido a Santiago. Capítulo 3. Verso 5 dice, así también la lengua es un miembro, hablando de los miembros de nuestro cuerpo. Es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Por favor, escucha la palabra. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Con la lengua podemos encender la ira, enojo, sentimientos contrarios, rechazo, sentimientos que no soy digno, como podemos hacer heridas y lastimar a las personas, destruir solamente lo que, con lo que sale de nuestra boca. Verso 6 dice, y la lengua es un fuego. Un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias, otra vez comparando al ser humano con bestias, que habla por sus emociones, sus sentimientos, en vez de hablar por la verdad. Toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes, de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe de ser, no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Sabemos que la respuesta es que no. O hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? ¿Qué es la respuesta? Que no, que cada semilla produce un fruto. Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Vamos adelante, vamos a capítulo 4, porque ahora vamos a ver tres cosas que no debemos decir. Capítulo 4, verso 11, dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hombre, del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues al otro? Murmurando, quejando de los demás, uno, ¿de qué sirve? ¿Cuándo has visto una persona cambiar porque estás quejando? Las murmuraciones y las quejas generan más fricción, resentimiento y resistencia en contra de nosotros que ayuda a la persona a querer cambiar. ¿Sí o no? ¿Por qué Dios permitió que el pueblo de Israel murieron después de sacarlos de Egipto con su mano poderosa? ¿Y por qué después de cruzar el Mar Rojo, siendo guiado por el fuego en la noche, por la nube en el día, después de ver las plagas y toda la obra de Dios, por qué murieron en el desierto después de 40 años? Murmurando y quejando en contra de Dios. No trae la bendición, las quejas. La segunda cosa, vamos adelante, capítulo 3, 5, 4, 13. Dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, y cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora no os jactéis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. La primera cosa que no debemos decir son murmuraciones y quejas. Hablar mal de los demás. La segunda, jactándose de mañana. ¿Quién de nosotros tenemos la promesa de mañana? La Biblia dice que no tenemos promesa de mañana, tenemos que aprovechar el día. Una tristeza, una tragedia pasó el sábado anterior. Un pastor que no tenía el privilegio de conocer personalmente, pero lo vi cuando fui a tocar en un evento de la Iglesia de Dios en Chicago. Su esposa estaba cantando en la banda con nosotros. Su esposo hizo una lectura de la palabra, que están pastoreando una de las fuertes iglesias en el área. Y no sé exactamente su edad, pero más o menos alrededor de mi edad. Tiene 3 hijos jóvenes. Tenía una reunión de alabanza y adoración. Su esposa estaba cantando del cielo. Terminó la canción y su esposo, el pastor, tuvo un infarto en la reunión y murió. Imagínate, en una reunión de alabanza y adoración, su esposa cantando del cielo, y él con todos sus planes, y visión, y misión, y ministerio, su familia, en un instante, estaba dando cuentas a Dios. Joven, menos de 50 años. Y si pensamos que yo voy a arreglar mis cuentas con Dios cuando estoy listo. Yo voy a servir a Dios cuando tengo tiempo. Cuando ya todo es más tranquilo. Cuando los niños están más grandes. Cuando lo que sea. Jactándose de mañana es otra manera de engañar a nosotros mismos. Que no debemos de estar diciendo que yo voy a hacer lo que quiero cuando quiero. ¿Por qué? No tenemos promesa de mañana. Y la tercera cosa que no debemos decir, vamos a capítulo 5, adelante, verso 12. Dice, pero sobre todo, hermanos míos. Perdón, déjame terminar, leer verso 9, capítulo 5, verso 9, porque habla del mismo, que no debemos jactar de mañana. Santiago 5, 9 dice, hermanos, no os quejéis con unos con otros para que no seáis condenados. Aquí el juez está adelanto. Perdón, eso fue con el anterior, que no debemos quejar y murmurar. Ahora, verso 12, dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestra sí sea sí. Eso es lo que Jesús enseñó. Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Es tan fácil decir que sí. Estoy contigo, sí, ya voy, sí. Pero si no hay una intención verdadera para cumplir, es mejor que digas la verdad. Si no sabes, mejor que digas, no sé si puedo. Me gustaría, pero no sé si puedo cumplir. Eso es mejor que decir que sí cuando no lo vas a hacer. Como Jesús enseñó que los que quieren ser discípulos, antes de declarar que quieres ser discípulo, debes sentar y hacer cálculos. Porque el hombre que está construyendo una torre, que no comienza a construir, sino antes está calculando si va a alcanzar a construir. O el que quiere hacer frente a una guerra con 10,000 soldados enfrentando a alguien que tiene 20,000, tiene que sentar antes de hacer la decisión que vamos a la guerra, tiene que sentar a pensar que si puede o no. El problema hoy en día es que la gente está haciendo compromisos diciendo que sí, sin hacer cálculos, sin pensar si realmente están comprometidos a cumplir. Y la palabra dice que trae una condenación sobre sí mismo. Entonces, esas son tres cosas que no debemos permitir que salgan de nuestra boca: murmuraciones y quejas, jactándose de mañana, jurando o prometiendo algo que no tenemos intención de cumplir, solamente para quedar bien con alguien. Entonces, ¿cómo debemos usar nuestra boca? Y vamos a cerrar aquí. Porque aquí, en el mismo capítulo, Santiago nos va a enseñar. Verso 10 dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí tenemos: por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Necesitamos tener la mentalidad: si estamos pasando pruebas y tribulaciones, en vez de hablar en contra de Dios, en vez de quejar, en vez de murmurar, lo que necesitamos es ver ellos como un ejemplo y tener paciencia y esperar que se mueva en la mano de Dios en nuestro favor. Y vamos a brincar a verso 13. ¿Está alguno entre vosotros afligidos? Haga oración con la lengua en vez de quejar y murmurar. Ora. Cuando hay una situación que no puedes cambiar tú, ora. Si tienes quejas en contra de alguien, en vez de quejar a la persona, queja a Dios. Porque una cosa que puedo ver a través de los salmos es que Dios está abierto a escuchar a todo lo que tenemos adentro. Y es mejor derramar a Dios la amargura y resentimiento y las quejas a Dios, diciendo que Dios, eso es mi sentimiento, eso es lo que estoy pasando. Ayúdame, Dios, quita esto de mi corazón. Dios puede aguantar. Pero quejando a la persona puede hacer daño, puede hacer heridas, puede separar en vez de cambiar la situación. Entonces, si hay aflicción, oremos. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. La segunda manera para usar nuestras palabras es alabando a Dios. Habla bien en tu matrimonio. Habla bien a tus hijos. Habla bien a tus compañeros cuando hay problemas. En vez de declarar lo malo, busca algo bueno. Alabamos a Dios, pero también podemos hablar bien a los demás. Eso será como regando el pasto en nuestro jardín. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la primera cosa es oración, la segunda cosa es alabanza. Verso 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oran por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Verso 16, confesad vuestras ofensas unos a otros. La tercera manera para usar nuestra lengua es hablando con nuestros hermanos honestamente con nuestras batallas. Hay cosas que no vas a vencer solo. Hasta que hay transparencia, que hay honestidad y confesión entre los hermanos, entre los que quieren hacer la voluntad de Dios, los ancianos de la iglesia, alguien que es maduro, que puede escucharte, que no te va a condenar, que no te va a juzgar, sino va a ayudar a sacar lo que traes adentro. Esas son tres maneras que debemos usar nuestra lengua, nuestras palabras, en oración, en alabanza y en confesión. Y dejar a quejar, las murmuraciones, jactándonos de mañana y jurando cosas que nunca vamos a cumplir. La profundidad de la carta de Santiago tiene una enseñanza útil para nosotros. Amén. Póngase de pie, por favor.